Bienvenidos a este alto viaje.
Soy Ariel Matzkin.
Y yo, Luciano Cisercio.
Y vamos a desmitificar el mundo de los viajeros. Cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia.
Este podcast está basado puramente en hechos reales. Bueno, bienvenidos. Episodio número 3 de este podcast. Nunca pensamos que íbamos a llegar tan lejos y acá estamos.
Viene bien, la verdad.
Viene bien. Mucha buena recepción, la verdad, muchas buenas vibras de todos ustedes. Y acá estamos con Ariel de vuelta. Vamos a ver cómo es que sale este episodio. Pensaba, bueno, Ariel, decime.
Bueno, es la primera vez que no estamos juntos, en realidad. Claro. ¿Por dónde andas, Lucho, en este momento?
Ahora en Las Palmas de Gran Canaria y Ariel ahí también por, no sé, por Ucrania, por ahí.
¿Quién pudiera, no? Yo estoy en un pueblito que se llama Zaporizhia, en Ucrania, en el medio de Ucrania.
Bueno, también quien pudiera.
Sí, bueno, qué sé yo.
Pero bueno. Pero para, tipo, pensaba ahora, como es cuando volvía, porque Gabo se quedó en la playa acá como es en Las Palmas, es siempre verano, entonces tipo fuimos a la playa hoy y volvía. Claro, o sea, como que Gabo decía, pero ya te vas, qué sé yo, y también como que está bueno tener tipo un tiempo solo cada uno, porque cuando viajas en pareja, como es cuando vivís viajando, estás 24/7, entonces está bueno, pensaba eso como es cuando venía para acá, ¿no? El hecho de tener tu momento solo y acá en Las Palmas, o sea, como iba mirando el mar, tranquilo, nada, qué sé yo.
Sí, que cuando estás en ruta, viste que no tenés ese momento. Viajando en pareja, creo que lo principal es la falta de intimidad. Nosotros nos pasa muy seguido que siempre es como una resistencia entre ir a un hostel a una habitación de 8 camas y no tener intimidad, o estás haciendo couchsurfing, te aloja alguien y no tenés intimidad. Entonces, bueno, por ahí es como que son contados los días de la semana en los que podés estar solo.
Sí, mal. Pará, contemos rápido cómo fue, cómo es que conocimos a nuestras parejas, tipo, a hacer este diálogo, porque me parece que son historias muy, muy piolas. Resumida, porque si no sería un podcast eterno, pero capaz.
¿Querés arrancar vos?
Es que la mía es muy buena. Me parece como es que si arranco yo no me podés ganar.
Puede ser, igual no es una competencia. Pero nada. Bueno, resumida, en realidad a Celeste la conocí en un aeropuerto, en el aeropuerto de Ezeiza, yéndonos para Nueva Zelanda, y éramos muy chiquitos, teníamos 19 años, arrancando nuestra primer working holiday, que fue toda una fue mitad coincidencia, mitad a propósito, porque en esa época yo ya la tenía ella medio fichada, estoqueada de Facebook, porque sabía por un grupo de Nueva Zelanda que ella se iba a ir, y... Sí. Entonces, cuando compré mi pasaje y vi que ya se iba en el mismo avión, ya iba preparado para encontrarme en el aeropuerto. Y bueno, ahí salió presentación, nos conocimos y empezamos a viajar juntos después de un tiempo.
Bueno, bien.
¿La tuya?
Mi turno, me toca a mí. Yo viajaba solo por Vietnam, como estuve en Nueva Zelanda haciendo su visa Working Holiday, ahí no nos conocíamos. En realidad, nos conocimos hace 10 años en un boliche en Buenos Aires, en terrazas, pero fue nada más un no le echaba, hablábamos 3 minutos y le pedí el teléfono, me acuerdo, pero nunca le mandé un mensaje, nada. E incluso, no sé por qué, la agrega a Facebook, viste, esas cosas de que capaz, como que, no sé si me pasó el mail ella o algo así, que por el mail del MSN de esa época, Facebook como que me recomendó a Agus para tenerla como amiga, pero nunca hablamos ni un me gusta, nada. Y yo estaba en Vietnam y ella, como hacía su típico viaje del sudeste asiático después de la Working Holiday, con sus amigas iban para Vietnam, y la piba de Caladura me escribió a ver cómo pasábamos, ¿qué me preguntó? ¿Cómo pasaban de Laos a Vietnam por tierra? Y ahí le respondí, empezamos a hablar, nos encontramos en el sur de Vietnam, y a partir de ahí viajamos juntos.
Es una locura, ¿no? El tema de que conocer a alguien en la ruta y empezar a viajar, y también cómo cambia. ¿Qué dirías que es lo más loco que te pasó por viajar en pareja, digamos?
¿Por viajar en pareja lo más loco? Es que creo que ya es tipo de por sí loco, tipo el hecho de tener que ceder constantemente, porque son dos en uno, ¿no? O sea, son dos personas como es que son, o sea, que es una unidad y es todo el tiempo tener que decidir y todo el tiempo tener que ceder. Muchas veces cuando recién arrancamos la conocí en Vietnam, ahí fuimos a Camboya, y después ella decidió hacer la Working Holiday de Australia y me explicó un poco cómo era la movida. Yo mucho no sabía de eso y me fui a Australia con ella. Pero claro, de repente ya vivíamos juntos, todo, ¿no? Era como de nada a todo, de 0 a 100 en muy poco tiempo, y de repente me veía envuelto en tener que ceder, en saber que si yo no quería algo, a veces hay que bancársela porque el otro sí lo quiere. Cuando viajas solo es lo que vos querés y lo que vos decidís a fin de cuentas.
Sí, la discusión, yo diría que la discusión número uno entre parejas que viajan siempre es la comida. Es increíble, algo tan boludo como la comida es algo por lo que siempre terminás discutiendo cuando viajás, porque, claro, no te das cuenta cuando estás en un lugar fijo con una rutina, con amigos, qué sé yo, pero cuando todas las comidas, tipo desayuno, almuerzo, merienda y cena, tienes que decidir medio en común, porque no es que van a ir tan en medio de Beijing y se van a comer cada uno por su lado.
Tal cual.
Eso se vuelve un problema y es algo tan boludo, pero a la vez es algo tan un problema cotidiano que siempre tenés con la pareja.
Aparte es un problema cotidiano que se repite 2-3 veces por día, todo el tiempo.
Sí.
Entonces es como, estás constantemente, al menos en el tema de la comida, pero en sí, en todo, estás constantemente decidiendo en todo. Como nos pasó ahora en los Balcanes, como es que hace poquito volvimos, que era claro, o sea, cada 3 días había que decidir cómo íbamos al lugar que íbamos, a dónde dormíamos, si era hostel, si era Airbnb, si era Couchsurfing, si era lo que fuere. Después que llegabas al lugar era, bueno, ¿qué hacemos en el lugar? ¿No? ¿A dónde vamos? ¿Qué recorremos? Si hace calor, si salimos a tal hora. Yo como es encima, también que trabajo con la compu, a veces es, no, pará, pero necesito 4 horas para laburar y hago que quiere ir a recorrer. Es toda una decisión constante.
Sí, el tema, y si no coincidía en algunos aspectos del viaje, por ejemplo en hacer dedo, que eso la última vez que estuve con vos estuvimos charlándote, ¿verdad?
Claro,
sí. Que por ahí, si no coincidías en que a uno le gusta, al otro no, y quién tiene razón, y quién cede. Yo creo, claro, que viajar en pareja es un constante ir cediendo, ir dejando de lado, sí, un poco el ego y...
Ni hablar. Sí, aparte, es ceder, pero ceder 100%. O sea, porque no es ceder y cuando puedo, como que tiro mi bocado e intento, como es, apuntarlo para mi lado. Es ceder en, tipo, en su totalidad. Por ejemplo, en el ejemplo de hacer dedo. Claro, tipo, empezamos por los Balcanes haciendo dedo y como que a vos se empezó a dar cuenta que tanto no le gustaba capaz hacer dedo. Claro, y ella intentaba ceder porque a mí me gustaba, entonces como que un poco alternábamos, a veces bus, a veces dedo, a veces tren. Y pero ella de repente he sido cuenta que no podía ceder más, porque incluso no estaba cediendo, porque cedía, por ejemplo, vamos a hacer dedo a la ruta, y si a los 20 minutos no pasaba un auto, ya empezaba a intentar buscar un plan B, o un bus, o un tren, o lo que fuere. Y hasta que he sido cuenta un día como es que no lo disfrutaba. Y me lo planteó bien, obviamente, y bueno, y como sabía, obviamente a partir de ahí viajamos en bus o lo que fuere, pero es ceder y saber que si cedes estás al 100% bancando al otro.
Es que tampoco podés vos forzar a otra persona a hacer algo que no le gusta, porque después de todo viajar, como cualquier otra forma de vida, tiene que ser un disfrute para todos, digamos, dentro de lo lógico. Obviamente siempre va a haber momentos de mierda, pero tampoco podés forzar algo que no se da. Yo me acuerdo la primera vez que hicimos Couchsurfing, fue apenas dejamos Australia, y el primer pibe que nos alojó fue en Indonesia. Y el primer Couchsurfing siempre es medio rara la situación, porque te suena medio, te hace ruido que una persona que no te conoce de nada te acepte en su casa. Nosotros llegamos a un barrio de Bali que se llama Denpasar, que es donde está el aeropuerto,
sí,
y un pibe, claro, nos abrió la puerta, nos dijo 3 palabras, nos dijo, mirá, yo me tengo que ir con mis amigos, nos dejó la llave, nos dijo, si quieren avísenme y usan mi moto, y se fue. Y estábamos ahí en un departamento de un pibe en Bali con la llave del departamento. Era una situación muy, muy rara. Y yo me acuerdo de haber pensado, espero que a Celeste le guste hacer esto porque a mí me gusta. Por suerte, claro, le gustó y seguimos haciendo Couchsurfing hasta el día de hoy. Pero es una situación que si a ella no le hubiese gustado, viste, ya está, hubiera sido la última.
No, olvídate, me pasó algo parecido haciendo dedo hace poco, que capaz, no sé, era, no sé, 11 de la mañana o mediodía, hacía mucho calor, entonces como cabo se iba a la sombra y yo me quedaba en la ruta haciendo dedo, y era cada auto que no paraba, era bueno, como es una especie de hasta frustración para mí, pero era también la culpa de saber que Agos atrás mío capaz estaba pasando mal. Es como un peso doble, es como lo que decías de que si a Celeste no le gustaba el Couchsurfing capaz hubiera sido un bajón. Acá es lo mismo, era como que también un poco sentís que si, como es que si el otro no está en tu sintonía, como que algo no cierra, también empieza un poco la culpa, qué sé yo. Entonces, nada, el hecho de ceder toma una relevancia que me parece importantísima. Para mí viajar en pareja es ceder,
sí,
constantemente.
Porque el tema es que cuando hay una discusión, que las hay, ya lo hemos dicho, me parece, en el capítulo 1, siempre hay discusiones, son casi diarias, ¿viste? Que no tenés a dónde escaparte. ¿Cuántas veces es la situación esa en la que terminás yendo a comer porque tenés que ir a comer juntos? Muchas veces no tenés dónde cocinar ni siquiera. Y es esa ida a comer lo primero que aparezca caminando, todo en silencio, eligiendo todo con cara de culo, ¿viste? Ese momento incómodo viajando en pareja se repite por lo menos una vez por semana, con suerte, digamos, generalmente bastante más.
Sí.
Y son los gajes, ¿no? También tiene mucho de lindo, porque viajar en pareja también significa que cuando la estás pasando para la mierda tenés contención.
Sí, una compañía constante, o sea, el hecho de saber que cada decisión, si sale mal, tenés alguien al lado que te banca, si te pasa algo, tenés al lado alguien que te banca, tenés alguien para compartir las risas, los fracasos, los llantos, los momentos más duros. A mí me pasó viajando, no sé, como es en Australia, falleció mi abuela, hace poco falleció mi perro, que para mí era muy, muy importante. Claro, y tenerla a vos al lado es una gran contención y una gran ayuda y una gran tranquilidad, saber que lo que te pase, tanto para uno, para mí, como para mi familia, mis amigos, saber que yo estoy lejos, pero tengo a alguien al lado, es una gran ayuda para ellos y para mí, obviamente.
Es que aparte, mandarte cagada con acompañado está mucho mejor, digamos. O arriesgarte a hacer algo, decir, no me estaré mandando una, no me estaré equivocando, pero bueno, equivocarte de a dos está bastante más bueno, digamos, porque de última no estás solo.
Me acordé cómo es que cuando estábamos en Australia, como llegamos en los 4 o 5 meses, como es un amigo en común, me dice, acompáñame a Parramatta, que es un barrio a una hora de Sydney, a comprar un auto. Y bueno, vamos, era un sábado, qué sé yo, y como le digo a vos en joda, ojo que capaz me vuelvo con uno, pero viste, muy en joda, y llegamos y había una van hermosa, nueva, año 94, pero intacta, impecable adentro, hermosa, estaba re barata, estaba $2,000 australianos, que serán 1.300 euros ahora, al cambio del día. Y claro, para una van es muy poca plata, pero era el riesgo de saber si estaba hecha mierda o no, porque yo comencé muy poco de autos.
Claro.
Y también, que ese momento $2,000 capaz era mucha plata porque recién llegábamos a Australia. Y digo, ¿qué hago? ¿Me la compro o no la compro? Le digo, ¿hago o no le digo, hago? Tipo, voy de sorpresa con la van, qué sé yo, ¿viste? Y yo ya fue, la llamo. Y le digo, che, hago. Le digo, mirá, esta van está impecable, boludo. Le digo, me dice, pero ¿qué onda? ¿Está buena? Mirá, tipo, afuera sí, pero yo no sé nada del motor. Me dice el canchero, la prendí, ¿viste? A ver, pispé un poco para nada. Para hacerme. Pero cero idea.
Sube bien la ventanilla, no. Está limpio el parabrisas.
Claro, viste, de la radio, tipo, prendí el motor y dice, para aparentar, pero cero, pero ni idea. Y me dice, ¿qué hacemos? Que sí, que no. Y yo, ya fue, boludo, tipo, plata o mierda, la compramos y si no perdimos $1,000 cada uno. Dale, esa van nos llevó toda la costa este, arriba, abajo, no sé, pero hicimos un montón de cosas. Vinieron mis viejos, se subieron a la van, fuimos a Nusa, volvimos a Sydney, fuimos a la farm de vuelta al norte, volvimos. Y la vendimos impecable y nunca le pasó nada. Pero si le hubiera pasado algo, tu última, como decís, fue una decisión que tomamos entre los dos y una cagada entre los dos. Que las cagadas se dividen y los logros se potencian.
Buena frase ahí,
Frase, a ver, el que está escuchando, por favor ponga pausa, la puede escribir, después nos etiqueta.
Nos etiqueta en el Twitter. Bueno,
claro, alto viaje, ok. Si no nos siguen en Twitter, ahí metimos el chivo. Y también me acordé de otra anécdota. Estábamos en Australia y nada, como te decía, cuando llegamos a Australia estábamos saliendo, pero no éramos novios oficiales porque nos habíamos conocido hace un mes y medio, ¿entendés? Dos meses, ponele.
Para, se conocieron hace dos meses y se fueron a vivir juntos a Australia.
Así, nos conocimos en octubre en Vietnam, en diciembre ambos volvimos a Argentina un mes, pero como vos eres de Mercedes y yo de Capital, no tenemos tanto contacto diario porque estamos a 150 kilómetros y cuando uno vuelve tiene que tener tiempo para sus amigos, familia, etcétera, ¿no? Bueno, entonces como que son tres meses que estuvimos juntos, en realidad, no sé, en total 10 días, ¿no? Y así de loco fue. Y llegamos a Australia a un Airbnb y claro, y el chabón, como es que nos hospedaba, como es que vivía en la casa, como que no entendía bien si éramos novios o no, ¿viste? Entonces, empezamos a charlar y nos pregunta, ¿ustedes son pareja? Y hay como esa voz que no sabía qué responderle, le tira kind of, como algo así, no sabía qué responderle, y claro, porque fue un momento re incómodo porque no estaba el título oficial de novios, que era como, estamos saliendo, vivimos en Australia, pero no somos nada, y entonces capaz, era un quilombo.
Es que viajando también se aceleran las cosas. Y lo que nos pasó parecido a mí con Celeste es cuando viajamos por la India, por ejemplo, que en la India más tradicional, no en las grandes ciudades, pero sí en el resto, no existe el concepto de noviazgo. Tipo, se arreglan los casamientos y se casan. Entonces, durante los 3-4 meses que viajamos por la India y por Nepal, todo el tiempo decíamos que estábamos de novios. Perdón, que estábamos casados. Entonces, era una situación medio rara porque teníamos que pretender que estábamos casados y había veces, son muy preguntones los indios, muy curiosos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que seguía era, ¿se casaron por amor o por conveniencia? Y era una pregunta que preguntaban muy serio, a nosotros nos daba risa, entonces le decíamos, no, por amor. ¡Ah, qué lindo! ¿Y dónde se casaron? Entonces este empezaba a inventar toda una historia de casamiento que se hacía larga, encima uno tenía que acordarse los detalles por ahí, pero... Claro. Es todo el tema de también esa complicidad que está buena en los viajes tener, que tal vez solo no se da.
No, ni hablar. Tipo, es como lo que decíamos, tener a alguien al lado está bueno en todo y también un poco sos incluso amigo, porque compartís 24/7, sos todo, ¿no? Sos familia, sos novio, sos hermano, sos amigo, sos todo. Y como que también cumplís muchísimos roles. El de una joda, el de un momento piola, el de un momento triste, lo que fuere.
En conclusión, ¿qué podemos decir?
Yo tengo
una frase. Uf. No sé si podemos cerrar con una frase, pero es una que dice: viajando solo se llega más rápido, pero en pareja se llega más lejos. Bueno, seguimos acá en Alto Viaje. Vamos a hablar un poco de viajar solo. Es algo que yo no hice tanto. Lucho hizo bastante más que yo. En realidad yo no lo hice tanto. ¿Sabes por qué? Porque... justo que hablábamos antes de viajar en pareja. Me acordaba recién. Mi hermano, mayor que yo, unos días antes de irme a Nueva Zelanda, mi primer viaje, me agarró, me puso a un costado y me dijo, mirá pendejo, me dijo. Ni se te ocurra en este viaje ponerte de novio. Disfrutá. No, que voy a poner de novio, le digo, pero sabes, soy boludo yo. 3 días me duró. La conocí a Celeste, empecé a perseguirla por Nueva Zelanda, nos pusimos de novio. Ahí quedó. No viajé mucho solo. Pero bueno, hay una frase que dice: viaja solo y estarás acompañado. ¿Para vos es posta? ¿No es posta?
Sí. Yo creo que sí. A ver. Bueno, yo me fui, en el 2013 me fui a Londres 6 meses, que era como mi gran sueño, y volví a lo, me fui 6 meses y volví a los 5, ni siquiera como es completé 6. Yo me fui con la idea de conseguir trabajo de tipo de ingeniero, entrar a una gran empresa, qué sé yo, pero yo no tenía idea de lo que era viajar, me acuerdo cómo es la plata que gasté en ese viaje. O sea, lo pienso hoy y no lo puedo creer.
¿6 meses en Londres?
En Londres, sí. No puedo creer las cosas.
Un departamento.
Cosas que hice. Claro, no. Aparte me acuerdo, alquilé un cuarto privado, o sea, cama doble, imagínate, claro, o sea, cualquiera. En, como si te dijera, no sé, en Recoleta, en Buenos Aires, en un barrio muy, muy, muy de alta gama en Buenos Aires. Claro, claro, era, vivíamos 4 personas en el piso, que encima eran 2 pisos, pero chiquitito, digamos. Claro, había 4 cuartos, 4 personas, era como carísimo. Lo pienso hoy, no puedo creer lo que gasté. Pero nada, ese fue mi primer viaje solo. Pero bueno, volví, qué sé yo, me fui a Italia y después estuve también por el sudeste asiático. Y bueno, a lo que iba es que son muy pocos los días que puedo contar, más que nada en Italia, en el sudeste asiático, que estuve todo el día solo. Creo que siempre encontrás gente en el camino, que siempre encontrás amigos, que siempre encontrás gente que comparte tu ruta al menos por 10 días, otros por un mes, otros por un solo día o no sé, en medio día. Creo también un poco por necesidad de uno, de que aunque no lo, no sé si capaz conscientemente no lo crea, pero como que tipo necesita también un poco de compañía, un poco de compartir con gente que piensa igual que uno, ¿no? Como para un poco asegurar, digamos, lo que está haciendo, como para poder confirmar que...
¿Puedes decir que es una elección consciente el hecho de buscarte a alguien con quien estar? O decir...
No, inconsciente, pero que, o sea, que conscientemente no te das cuenta, inconscientemente, pero como es que también un poco capaz lo haces, para, no sé, interiormente confirmarte que el camino que estás está bien, ¿no? O sea, encontrás gente que te acompaña, que pasa una excursión o lo que fuere. No sé. No sé muy bien por qué pasa, pero si me pongo a contar, poner el ejemplo del sudeste asiático, no sé, fueron más, casi un año en el sudeste asiático, 10 meses, creo que son, no sé, menos de 30 días que estuve el 100% del día solo. O al menos como es que hice la mía, que fui a excursión, o sea, fueron muy, muy pocos días. Entonces, creo que sí, o sea, viajás solo, pero estás siempre acompañado. No sé por qué, científicamente, pero...
¿Y no te afecta el tema de cuando estás viajando, solo y lo haces por mucho tiempo? Sí. A mí lo que me parece es que, por supuesto que la mayoría de la gente no viaja por 10 meses por el sudeste asiático, sino que va por un tiempo limitado. Sí. ¿Cómo es el tema de formar amistades, de buscarte un amigo que te siga, que te acompañe, digamos, en un viaje largo que por ahí esa persona no tenía planeada o tenía planeada de otra manera? ¿Qué sé yo? Es todo un tema, ¿no? Y aparte, una vez que empezás a viajar con alguien que conociste en la ruta, es básicamente lo mismo que viajar en pareja, porque otra vez viene todo el tema de decisiones y esto y lo otro, nada más que ahí en vez de ceder, cada uno se va por su lado, ¿no? Si hay una discusión.
Bueno, es que igual esta pregunta aplicaría también a viajar en pareja, o sea, ¿cómo es ponerte de novio, tener una pareja y que coincidan tus planes o no? Porque la realidad es como es que no todas las parejas del mundo... ambos concuerdan en hacer una working holiday y en hacer otra y en hacer otra. O capaz muchos hacen una, pero después una de las dos partes quiere volver, ¿viste? Me parece más que la pregunta aplica para también si estás en pareja. Con el tema amistades, creo que, más o menos para mí, hay que ser muy fuerte de la cabeza y saber y entender el valor del tiempo, ¿no? El valor del instante, porque los instantes, como es con las amistades que haces en el camino, son finitas.
Sí, creo que se siente más. En realidad, yo hace mucho, en mi primer viaje también en Nueva Zelanda, como que me puse a pensar en el hecho de lo fácil que te haces amigos, porque lo primero que a mí por lo menos me impactó, lo rápido que te haces amigo y lo rápido que entras en confianza con gente que no conoces. Incluso gente de Argentina, que sabés que si te lo cruzaras en tu país, no te daría ni la hora, y acá te lo cruzaste, porque te lo cruzaste lejos de tu país. En tres minutos ya estás organizando una comida, contándole tu vida, entendés tus problemas a una persona que es un extraño al fin y al cabo. Entonces mi teoría es que en los viajes, al tener el tiempo bien delimitado, la finitez de esa amistad, se acortan los tiempos intermedios que uno tiene en una amistad común, digamos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, conoces a alguien y no es que pasás 3 meses viendo si es una persona de confianza. Es de confianza. Y si ves que no es de confianza, chao. Te vas para otro lado.
No. Se potencia el vínculo, ni hablar. O sea, en pareja, amistad, lo que fuere, es un vínculo y se potencia viajando, eso sin duda. Y creo que hay un instinto, un cierto sentido que te dice al instante si esa persona es desconfiar o no. O sea, como al menos me pasa a mí, no sé, que conozco a alguien en la ruta, sea por recomendación de, o por casualidad, o por lo que fue, nos podemos hablar 5 minutos y yo ya sé si esa persona va a estar en mi vida en el corto o largo plazo, o no va a estar. O sea, no sé qué hay, pero hay un instinto como es que te permite saber muy, muy fácilmente si vas a entablar un vínculo duradero o no.
Sí, a mí lo que me pasa con eso es que es lo mismo que a vos también, de que te encontrás con alguien y hay cierta afinidad, ¿no? Que te das cuenta al toque. Sí. Y yo, si no siento afinidad, soy bastante forro con eso.
No, está bien igual.
Perdón, pero no me interesa ser amigo, le digo, y sigo por la mía. Que al fin y al cabo, trato de no caretearla en ese sentido, ¿no?
Bueno, ni habla, es que creo que tanto con las amistades que haces viajando como con las que quedan en tu ciudad natal, uno empieza a hacer una especie de filtro, ¿no? Y como que capaz te vas con un montón de amigos en tu ciudad natal, y con el tiempo algunos se van alejando, otros quedan los que los hacen muy muy bien, los que capaz no se hacen tan bien, quedan en segundo plano o no quedan, y también pasa como es con las amistades que haces en el camino, creo como es que uno, como decís, no de choto, pero hace una especie de filtro mental para saber a qué persona querés al lado tuyo, ¿no?
Sí, ¿y qué pasa con el sexto sentido, ya que estábamos hablando de sexto sentido, que te dice cuando una persona es argentina? Porque a mí me resulta muy extraño eso, ¿no? Cuando estás viajando solo, ves a alguien y en la calle a una cuadra, decís, ¿vos sabés que esa persona es argentina? ¿Cómo haces, sí, boludo? Es así, no, no vos, sino yo también lo hago, ¿no? Todo el mundo lo hace.
Sí. Sí, no sé. Hay cosas que pasan viajando como es que son un poco inexplicables. Capaz los gestos o cómo se mueve en un país ajeno. Obviamente ni hablar que cuando habla esa persona, al toque te das cuenta, más que sí. Si un país donde, como es, donde se habla inglés, por ejemplo, el acento argentino hablando inglés es inconfundible, excepto capaz con una persona uruguaya, que nos ha pasado con Agos, esta es buenísima. Estábamos en Capas y en Malasia y nos fuimos a una isla en Malasia muy muy chiquita que no hay nada para hacer, o sea, nada literal, playa, mar, cabanita, bungalows y cuatro lugares para comer, máximo, ¿eh? Entonces un día nos aventuramos en la isla, caminamos, no sé, media hora, que es caminar casi toda la isla de punta a punta, y llegamos a un restaurante barra bodegón, barra casa local que cocinaban, nos sentamos a comer, qué sé yo, y como había al lado una mesa de 6 personas donde hablaban todos español. Y estábamos 100% seguros de de que eran argentinos, ¿no? Entonces hago y dice, che, dale, hablemos, que estamos solos en la isla, viste, medio aburrido. Y yo, háblale vos, cómo decidimos, y hago le tira argentino, ¿no? Y una pía se da vuelta y le dice, uruguayos.
Ay.
Y fue, no, aparte nosotros amamos a los uruguayos, la mejor, tenemos un montón de amigos. Y no, hubo un silencio tan incómodo, viste, ahí nos miramos y dijimos, claramente no vamos a ser amigos de estas personas. Y un pibe que era argentino de esos 6 tiraba de dice, como yo soy de San Juan, como para tomar un salvavidas, ¿viste? Nos tiró.
A mí lo que me pasó una vez estábamos en una isla en Indonesia y recién habíamos llegado y bueno, Celeste se quedó durmiendo y yo agarré y me fui a recorrer la isla y ya habíamos escuchado muchos argentinos, entonces no sé por qué se me ocurrió hacer una especie de experimento social. Me puse la camiseta argentina y me fui a caminar por la isla. Caminé, le di toda la vuelta a la isla, una isla chiquita, habrán sido 5 o 6 kilómetros. Me habré cruzado 7, 8 parejas, grupos de argentinos charlando, que te das cuenta que son argentinos. Y no solo ninguno me saludó, todos se quedaron callados cuando yo pasaba cerca. Y me dio risa porque yo tal vez haría lo mismo, no sé, uno cuando está viajando solo, creo que por ahí también siento a veces rechazo por hacer amistades con personas que siente que tal vez puede tener en su casa, digamos.
Sí,
capaz
sí.
Que se busque un poco lo exótico.
Sí, creo que no es tanto por el hecho de amistad, sino por todo. Creo como es que cuando viajas solo tenés un cierto rechazo a todo lo que vos crees podés conseguir en tu casa, porque justamente vas a buscar lo desconocido, vas a buscar lo exótico, vas a buscar lo imposible o lo que pensabas que era imposible y te das cuenta cómo es que podés conseguirlo. Te das cuenta que podés, que vos solo ahí afuera podés. O sea, que te comes el mundo, ¿entendés? Entonces esa sensación de poder hace, o sea, como que te valora mucho más. Entonces creo que empezás a, no sé si, no despreciar, pero como a rechazar y en el buen sentido todo lo que te hace acordar a tu casa, a tu barrio, lo que fuere, porque sabes que eso, no sé, como que te comillas, es algo que ya conseguiste, vos podés conseguir más. Entonces capaz las personas argentinas cuando estás viajando entran sin querer en esa bolsa, pero igualmente creo que aunque sientas ese entre comillas rechazo, siempre haces amistades argentinas. Yo creo como es que de todas las amistades que hice viajando solo y en pareja, 85% son argentinas.
Y pasa, claro, y pasa por ejemplo cuando ya llevas bastante tiempo viajando que esa situación se da vuelta cuando estás por tanto tiempo alejado de lo cotidiano o de lo rutinario de Argentina, pasa que lo extrañás y lo buscás haciéndote amigo de argentinos, juntándote con argentinos. Yo, por ejemplo, en mis primeros Working Holiday me junté más con uruguayos, con chilenos, con neozelandeses. En nuestra segunda Working Holiday, bueno, estuvimos muy aislados, pero en la tercera, ya en Dinamarca, después de 4 años viajando, yo realmente no tenía ningún interés por hacerme amigo de un danés o de un alemán, o de nadie que no sea latino, porque tenía ganas de estar con gente con la que pueda hablar en español y que entiendan todos mi lunfardo y mi humor, mis referencias, ¿entendés? ¿Es así? ¿Se busca eso después de un tiempo, vos decís?
Sí, es que creo que son etapas del viaje. Al principio Creo que todos pasamos por esas mismas etapas. Como sea, a mí me pasó, por ejemplo, bueno, es que viajar solo igual también es diferente, porque a veces viajar solo como que, no sé, estás en Macao, ponele, en Hong Kong, viste, como es que hay, o tipo en un lugar que hay muy pocos turistas, y si ves un argentino, saltás y lo abrazás. O sea, no importa si viajas hace un mes o hace 5 años. Pero sí es verdad que creo que como es que hay etapas. Hay etapas donde estás más para afuera, para el hecho de querer conocer culturas, querer conocer anécdotas, conocer países, conocer ciudades de otros países y que la gente te lleve a esas ciudades. Y hay momentos donde estás más para adentro y necesitas lo conocido, lo que sabes que estás cómodo, ¿no? La cultura latina, la comida latina, la juntada latina.
La juntada latina es extraña, boludo. Después de un tiempo.
Ni hablar. Entonces creo que también son etapas. Hay etapas donde estás más seguro de vos mismo o capaz estás más con ganas de conocer al otro, de conocer otras culturas, lo que fuere, de hablar inglés también o intentar hablar francés, italiano, lo que fuere. Y hay días que no querés saber nada con el inglés, no querés saber nada con alguien como es que intente hablarte español pero que lo hable mal. O sea, vos nada más querés juntarte con alguien latino que tiene tus códigos y que por 4 horas no tenés que forzarte ni tenés que pensar en que estás en otro país o lo que fuere, ¿no? Que viajar también es eso, hay días de mierda y necesitas esa contención.
Claro, porque justo hablábamos antes de que, viste, que yo te decía, o tal vez vos me decías, que cuando viajabas en pareja, viste, te mandás una cagada y por lo menos son dos, entonces tenés como esa contención de decir, bueno, por lo menos nos la mandamos juntos. Y cuando estás solo y te mandabas una cagada, vos cuando estabas, por ejemplo, en el sudeste asiático que estuviste tanto tiempo, ¿qué hacías cuando te mandabas algo, te pasaba algo y decías, ¿qué hacías?
No, creo que, sí, obviamente, cada paso que das es mucho más riesgoso y hay que pensarlo dos veces. Creo que por un lado está el alivio de saber que si haces una cagada de última nada más te afecta a vos y a nadie más, ¿no? O sea, no sé, bueno, decidí tomarme el último bus que salía a las 8 de la noche y no pasó y tuve que más que dormir en la estación de buses, por ejemplo, tu última me la comí yo, ¿entendés? Listo, fue mi cagada, fue. Pero por otro lado, tenés una cierta adrenalina de saber de que no podés fallar y tenés que decidirlo vos, o sea, no te puedes hacer el boludo, ¿entendés? Yo como que siempre digo, cuando alguien me escribe como es, y me pide consejos para viajar o que está a punto de un gran viaje o su primer viaje, lo que fuere, yo le digo acá a que sea sincero con uno mismo. Y sincero en 100%. Acá no se pueden esconder cosas debajo de la alfombra, ni hacerte el boludo, ni nada. Acá porque acá cada decisión te involucra y cada decisión te puede cambiar el rumbo del viaje al siguiente día o al siguiente minuto. Por ende, como es reconocer todo... todo lo que nos pasa, hay mucho compromiso, mucha responsabilidad con nosotros mismos y saber que cada decisión es crucial. Bueno, ya queda poco para el final de este tercer episodio del podcast. Y llegamos a la noticia del día. Acá tenemos a nuestro especialista, periodista, viajero Ariel.
Acá ya se me acabó la birra de este lado, la verdad. Eso ya es señal de que se va acabando el podcast.
Y sí, cuando se terminan los vicios, se termina el podcast.
Así es. Bueno, esta semana una noticia que me llamó la atención. No es la primera de su estilo. Salió en la página Intriper.
Intriper. ¿Es Wi-Fi o Wi-Fi?
Yo diría que es Wi-Fi, a menos que estés adentro de España, y es Wi-Fi. Celeste se está agarrando la cabeza acá atrás.
Porque en España, como es que como que todo lo traduce, ¿no? Estábamos como es con la chica vasca, como es que vive con nosotros, y me dice, no, porque fuimos a ver el Circo del Sol. ¿Qué fuiste a ver? Le digo, me dice, el Circo del Sol, ¿lo habrá conocido, Lucho? El Circo del Soleil. ¿Tenés que le dicen Circo del Sol? O sea, el Circo del Soleil. Yo digo, amigo, muchacho, ¿qué estás hablando? Si no, acá en España traducimos todo. Es como todo se españoliza. Como claro. Dice. Pero bueno, no importa.
Bueno, la noticia es que una isla en Panamá está desapareciendo por el cambio, por culpa de la crisis climática. Una isla que es conocida como Isla Cangrejo y todos los habitantes se han tenido que ir para otro lado porque el nivel del agua no para de subir. Entonces eso me hizo pensar que no es la única isla que está desapareciendo, ni mucho menos. Hay islas en el Pacífico, países en el Pacífico, que saben que tienen los días contados en cuanto al nivel del agua y tienen que afrontar decisiones como irse. Y lo que se me puso a pensar en este mundo bizarro en el que estamos viviendo hoy en día es si no empezará a nacer, o si ya existirá tal vez, una especie de turismo de extinción. ¿A qué me refiero? Porque hay muchos lugares que están desapareciendo, entonces no habrá gente que empieza, o un turismo que empieza a promover visitar esos lugares antes de que desaparezcan. A mí me recuerda el tema de que cuando tenía 18 años, mis viejos me invitaron a ir a Cuba. ¿Por qué? Su razón para visitar Cuba era, aparte de pasarla genial, que estaba buenísimo Cuba, ver un poco la cara del comunismo antes de que el comunismo desaparezca, como anticipando que el comunismo iba a desaparecer, como efectivamente está pasando en Cuba. Sí. Entonces eso es un poco turismo de extinción, ¿no? Como ver algo antes de que desaparezca, y pienso que con el cambio climático puede volver a pasar para vos.
Sí, sí, igual sí, para mí sí, porque siempre está tipo esa ventaja humana, o esa cosa humana de que a todo le saca ventaja, ¿no? Como que a todo le buscan beneficio. Entonces van a ver islas paradisíacas que están por terminar, y claramente la gente va a promover, bueno, últimos años de Tonga, no sé,
por poner un ejemplo, ¿no? Por decir, ¿no? Que yo también creo que también tiene que ver con el morbo, lo mismo que toda la gente.
Hablar.
Qué sé yo, para mí visitar Chernóbil, yo ahora estoy en Ucrania y te digo, para mí visitar Chernóbil me parece bastante morboso.
Y hablar. No, pero para, igualmente, a lo que iba es, no sé, por ejemplo, hoy me decís, che, mira, yo voy a Albania, o por ejemplo, yo, te digo, como yo fui a Albania, me encantó, y como que digo, no sé cuántos años más va a estar así de tranquila, porque capaz el turismo va a coparla, ¿no? ¿No es también una especie de tipo de turismo de extinción, que vas a un lugar antes de que se masifique tanto como es que te deje de gustar o deje de existir para tu mente?
De una. No, sin ir más lejos, cuando nosotros estuvimos en el circuito de Annapurna, en el norte de Nepal, en el Himalaya, estábamos paseando y de a poco ya, hace dos años nomás, ya estaba empezando a ver wifi en alguna de las casas, en alguna de las guestos. Nosotros decidimos hacer el trekking sin tecnología y lo hicimos absolutamente sin nada, sin celulares, sin nada. Pero mientras caminaba por ahí, ya iba pensando como, y de acá 3, 4 años, ni hablar, 10, 12 años, va a haber hoteles de primera gama, va a haber todo el mundo con los celulares, va a haber una aerosilla que te lleve. ¿Cuánto falta para que haya una aerosilla que te lleve hasta la cima del Everest? ¿Me entendés? Para mí no es que falta mucho, y todo, como que el mundo se va a achicar. Además,
ya debe estar hecha la tecnología, y como falta poco para que se implemente, digamos, en el día a día. Incluso ponerle, yo fui a Laos hace 5 años más o menos, y como se hablaba hace 6 meses, como es con un par de amigos que estuvieron en Laos, y para mí Laos fue el mejor país del sudeste asiático, y para ellos fue uno de los peores porque estaba muy muy poblado de turistas, y como que todo, tipo en todo, los que vivían en Laos buscaban una ventaja económica. Y digo, qué raro, porque cuando yo fui fue todo lo contrario, como que la gente era re amable, re copada, incluso en tan poco tiempo como 5 años, todo tan diferente, ¿no?
Claro, es ese tipo de turismo que va corriendo contra el tiempo, ¿no? Como sabes, medio que se anticipa lo que va a pasar, y pasa eso con el cambio climático. Y me parece que debe ser tal vez una de las partes más morbosas de todo lo que es la crisis climática, porque me imagino a la gente corriendo para ir a ver algo antes que desaparezca, en vez de encargarse de que no desaparezca, ¿no?
Y hablar, no, es que no solo como dicen en el tema este de la extinción o del cambio climático, en toda crisis o en toda vulnerabilidad contra el humano, hay otro humano como es que saca ventaja, ¿no? Empresas tabaqueras, farmacéuticas, o sea, es capaz muy, muy profundo. Pero la realidad como es que siempre hay un humano como es que de una crisis o de algo malo le saca ventaja propia.
Mirá, cierro con una frase que leí en un hilo de comentarios de un posteo, de un meme en Facebook, no me acuerdo, pero me quedó grabada, que decía, estamos en la mejor época para estar vivos. Bastante irónico. Y decía, estamos viendo la caída de Roma, pero con conexión a internet.
Pero nada, me parece una muy buena frase para empezar a cerrar este podcast. Creo que estuvo bueno, ¿no?
La verdad que estuvo bueno. Primero que grabamos a distancia, creo que se escucha mejor que todos los anteriores.
Mejor que todos los anteriores. Y la verdad, temas que capaz dan para larguísimo, larguísimo. Y capaz no entran en un podcast. Ojalá los podamos seguir charlando. Se me ocurría cuando leías la noticia de que si alguno ve algo en internet que le guste, que le cope, como es algo más que haya leído, que le parezca para poder hablarlo, nos puede mandar el link por Twitter o si no a nuestras redes sociales privadas y lo podemos compartir acá en el podcast, ¿no?
Sí, o de lo que sea que quieran hablar, si quieren comentar sobre lo que hablamos en el podcast o lo que sea que esté relacionado con viajes, y si no también, nos pueden escribir, como dijo Lucho, a nuestras redes sociales que están en la descripción del podcast o en Twitter Alto Viaje OK.
Totalmente.
Y bueno, vamos cerrando. ¿Qué te parece?
Bueno, Ariel, gracias por todo, gracias por tanto. Y como es a lo que escucharon ahí, mil gracias por estar. Capaz lo escucharon el mismo jueves que salió en vivo, en el futuro, capaz en un futuro mucho, mucho más lejano. Espero, como es, que en el tiempo que sea les haya gustado. Y nos vemos la próxima.
Hasta la próxima.